La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
...48 horas después de la ayuda votada por Estados Unidos para Ucrania, 60.000 millones de dólares, la Unión Europea no concreta todavía medidas para reforzar la defensa antiaérea ucraniana, más necesitada que nunca. Kiev programa un deterioro en el frente oriental en las próximas semanas. En este contexto, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, asegura, tal vez de manera prematura, que su país está dispuesto a acoger armas nucleares. La guerra en Gaza, el jefe de los servicios de inteligencia militar israelíes, Aman, dimite por el fracaso en la prevención de aquel ataque de Hamás de octubre pasado, el detonante de la contienda en curso. Última edición Américas, Ecuador, aprobadas en las urnas las reformas para combatir el crimen organizado. Enfoque tras el boletín, otros dos candidatos a alcaldías asesinados en el marco de la campaña electoral en México para los comicios generales del 2 de junio. En controles, Fabián Elí, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
We have reached a political agreement in order to enlarge sanctions to Iran.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció que la Unión Europea ha extendido las sanciones contra... Hay un acuerdo político para extender las sanciones contra Irán tras el ataque del 13 de octubre contra el Estado hebreo llevado a cabo con misiles y drones, de tal manera que ese tipo de armamento, explicó Borrell, no pueda ser transferido a los aliados regionales de Irán o bien a Rusia. Los 27, en cambio, no lograban en Luxemburgo este lunes concretar la manera para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania de manera inmediata en su guerra contra Rusia, en particular con el envío de baterías Patriot reclamadas por Kiev, disponibles en al menos 7 países del bloque. Precisiones sobre esa cumbre este lunes, Esther Herrera, RFI, ante las instituciones europeas.
Ucrania necesita desesperadamente ayuda de Occidente. Los cancilleres europeos y ministros de defensa han analizado la situación en el terreno y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha urgido a todos ellos a que hagan más, especialmente en el envío de sistemas de defensa antiaéreos y munición. Algunos países se han mostrado favorables a unirse a la iniciativa de República Checa de enviar 1 millón de municiones ya para finales de mayo, otros a la iniciativa alemana de un plan para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania. Otros se han comprometido a revisar sus arsenales y a consultar con sus capitales qué más pueden hacer. La sensación es cada vez más apremiante con la presión europea y de la OTAN para hacer más. En apenas 4 meses, Ucrania ha sufrido 7.000 ataques.
Esther Herrera, Rusia reivindicaba este lunes un avance exitoso el fin de semana en el Donbass. El mando supremo militar en Kiev contemplaba este lunes también un deterioro de la situación en las próximas semanas de mayo y junio. Este apunte de Mauricio Latorre.
No vayamos muy lejos con los detalles, pero habrá un periodo difícil a mediados de mayo e inicios de junio, advirtió el jefe de los servicios de inteligencia militar ucranianos, Kirilo Budanov, precisando que el ejército ruso conduce una operación compleja. A mediados de mes, los mandos militares ucranianos admitían un considerable deterioro de la situación en el frente oriental y una intensificación significativa de la ofensiva rusa, dando lugar a varios éxitos tácticos que podrían constituir el preludio a una cometida estival más poderosa, implicando a un grupo de 100.000 soldados rusos.
El Kremlin en Moscú aseguraba que Rusia adoptará medidas para garantizar su seguridad si Polonia, integrante de la OTAN, acoge en su territorio armas nucleares, después de que el presidente polaco, en declaraciones al diario popular Fakt, el conservador Andrzej Duda, evocara esa posibilidad este lunes. Ana María Ospina.
El jefe del Estado polaco agregó que la cuestión de un despliegue potencial de armas nucleares en Polonia era ya desde hace un tiempo objeto de discusiones con Estados Unidos. Según Andrzej Duda, Rusia militariza cada vez más el enclave de Kaliningrado, a orillas del Mar Báltico, y está transfiriendo armas nucleares a Bielorrusia, dos territorios vecinos de Polonia. Por supuesto que mi intención está focalizada en la seguridad de Polonia. Reaccionó el primer ministro Donald Tusk, precisando que desea conocer todas las circunstancias que han llevado al presidente Duda a efectuar esa declaración en pleno periodo de delicada cohabitación en Polonia. La Constitución polaca estipula que el presidente es formalmente el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, función ejercida por el intermediario del ministro de la Defensa.
The health system in Gaza has been completely obliterated and the right to health has been decimated at every level.
Acerca de la guerra Israel-Hamás en Gaza, el sistema de salud ha sido completamente destruido, el derecho a la salud ha sido diezmado, declaraba este lunes en Ginebra la relatora independiente en materia de salud física y mental, la sudafricana Tlaleng Mofokeng, que considera que la ofensiva de Israel en Gaza constituye una guerra contra el derecho a la salud. En Israel, entre tanto, a pocas horas de la Pascua judía o Pesaj, el jefe de los servicios de inteligencia militar, servicios Amán, el general Aaron Haliva, presentaba su dimisión asumiendo su responsabilidad en el fracaso de la prevención de aquel ataque del 7 de octubre en el sur de Israel que detonó el actual conflicto en curso. Se trata de la primera dimisión de un responsable militar o político israelí desde aquellos sucesos. Precisiones más temprano de Melissa Barra.
La división de inteligencia bajo mi mando no estuvo a la altura de la tarea que tenemos encomendada, dijo en una carta a Haliva, quien además pidió una investigación sobre las circunstancias que llevaron a este asalto. Él y otros altos funcionarios, incluyendo el primer ministro Benjamin Netanyahu, han sido blanco de críticas por haber fallado en prevenir la masacre, pero el general Haliva es el primero en presentar su renuncia. Mientras tanto, el gobierno israelí, focalizado en sus escaladas en Gaza, contra Hezbollah en el sur del Líbano y ahora contra Irán, recibió el fin de semana una ayuda militar de 13 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos. Netanyahu prometió infligir pronto nuevos golpes dolorosos en Gaza.
Noticias de América en RFI.
Casillero E. Sí, 31.17%. No, 68.83%.
En Ecuador, 9 de las 11 preguntas planteadas el domingo a 13 millones de electores por el presidente Daniel Noboa para endurecer la lucha contra el crimen organizado fueron aprobadas, como la extradición de connacionales, la participación acrecentada de las Fuerzas Armadas en esa lucha o el endurecimiento de las penas. No así, en cambio, otras dos vinculadas al reconocimiento de un arbitraje internacional para resolver controversias de inversiones y el restablecimiento del contrato a plazo fijo y por horas. Dos veces no, 65-69%. De cara a la presidencial de febrero de 2025, para Daniel Noboa, la aprobación de lo votado se anuncia complicado en tanto en la Asamblea Legislativa el oficialismo presidencial carece de mayoría. Santiago Kawaski es sociólogo politólogo de la Flaxo en Quito, en línea más temprano con RFI.
Esta consulta le deja una tarea enorme al gobierno nacional porque ahora no tendrá excusa ni justificativo para brindar resultados de cara al combate al crimen organizado. Justamente lo que está pidiendo la sociedad ecuatoriana es que exista una reducción efectiva de las muertes violentas. Estamos hablando de 48 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Pero también, diría yo, es el eje de transición de cara a la elección general del 2025. Veremos cómo administra este capital electoral y relanzar el liderazgo puertas adentro, porque en el plano internacional, en el concierto internacional, ha sido repudiado la acción del presidente Noboa por unanimidad, y relanzar ese liderazgo también a nivel regional e internacional.
En Venezuela, acepto el diplomático Edmundo González Urrutia, designado por la opositora Plataforma Unitaria Democrática como candidato único a la presidencial de julio próximo frente a Nicolás Maduro, recogía ayer domingo el guante. González Urrutia es descrito como parco en palabras, de bajo perfil, sereno, con modales, lo que correspondería en el fondo con el perfil de un ex embajador. Pedro José García es politólogo, sociólogo en la Universidad de París 10 Nanterre.
Es un diplomático de carrera, que ha sido embajador tanto en los gobiernos antes de Chávez como en el primer gobierno de Chávez. Fue embajador en Argelia, fue embajador en Argentina, fue de hecho el embajador que logró que Venezuela fuese incorporada al Mercosur. Es la antítesis casi del político politiquero al que el chavismo gubernamental ha acostumbrado al país en los últimos 25 años. Entonces, Edmundo González Urrutia es el candidato inesperado por todos. Él es el candidato que se llamaba provisional y que se vuelve el único posible.
En Perú, el líder indígena Aracbut, defensor del medio ambiente, Victorio Dariqueve, fue asesinado en su comunidad amazónica, donde se desempeñaba como guardabosques en la reserva de Amaracaeri, provincia de Manu, departamento Madre de Dios, en el sureste del país. En reacción de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, su vicetitular es Miguel Guimaraes.
Muchos líderes que ejercemos el labor de defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas estamos siendo víctimas de amenazas, hostigamiento, pero es una situación que no está en la agenda del Estado peruano de resolver. Cuando un hermano es asesinado, hay imagen, hay noticia y solo queda ahí 10, 15 años en algunos casos que hasta ahora no encontramos justicia, aún sabiendo quiénes son los culpables. Mientras no se resuelva o no se enfrente los problemas de raíz, que es el tema de narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, expansión de monocultivos, vamos a seguir teniendo datos y el aumento de números asesinados de nuestros hermanos, que lo único que hacen es defender la Amazonía, que no solo sirven para el movimiento indígena, sino para el mundo.
Y en Lima, una mujer de 47 años con enfermedad incurable degenerativa accede al procedimiento de la eutanasia, anuncia su equipo defensor. Sería la primera realizada en Perú, una excepción a la ley que penaliza esa práctica en el país. Percy Castillo, el letrado, integra ese equipo defensor legal.
Para el país supone un hecho muy importante porque se ha reconocido un derecho y se ha podido ejercer. Y todo gracias al ejemplo valiente, la valentía de Estrada para emprender una lucha jurídica única en el Perú. Hasta este momento jamás alguien había podido demandar el reconocimiento de este derecho, ¿no? Trascendente fue ganar el caso. Y ahora es trascendente que se haya podido cumplir conforme lo que ella justamente había estipulado, ¿no? Ahora lo que nos queda es, conforme ella lo pidió, es que este precedente sea útil para otras personas, ¿no? Que no tengan que atravesar la tremenda lucha que ella tuvo que encarnar.
La eutanasia es despenalizada desde 1997 en Colombia, en Ecuador desde este año.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
México, esta vez más de 2 docenas de postulantes, candidatos abatidos desde el inicio de la campaña electoral de cara a los comicios generales del 2 de junio, los dos últimos en el norte y sur de México en las últimas horas, los últimos 3 días. Este es un enfoque a cargo de Carlos Pizarro.
El informe titulado Votar entre balas, elaborado conjuntamente por las organizaciones Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, muestra que desde el comienzo formal del proceso electoral en septiembre del año pasado, 23 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido víctimas de homicidio, una cifra que aumentaba el pasado fin de semana a 25 fallecidos tras los asesinatos de Noé Ramos y Alberto Antonio García. Un informe aterrador que va más allá de las agresiones a candidatos y que contabiliza la violencia experimentada en personas que participan en la política de manera amplia como funcionarios y familiares. Celín González es investigadora del programa de seguridad en el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.
Hasta el 13 de abril contabilizamos 39 personas precandidatas y candidatas atacadas, de las cuales 19 fueron asesinadas, 10 sufrieron ataques armados, 6 fueron secuestradas y 4 recibieron amenazas con consecuencias tangibles. Si nos vamos de cuándo inició el proceso electoral, que fue en septiembre de 2023, pues ahí ahí contabilizamos cerca de 328 víctimas de manera amplia, tanto precandidatas, candidatos, como funcionarios de los ayuntamientos y fuerzas del orden civil. De tres meses acá, de enero a marzo, lo que hemos contabilizado es 145 víctimas. El 77% de las víctimas pues se encuentran a nivel municipal, lo cual nos dice que la violencia político-criminal que estamos investigando es muy selectiva y busca afectar justamente el proceso municipal de las elecciones.
El proceso electoral 2024 es ya el más violento de la historia de México, superando en violencia y asesinatos al de 2018.
En 2018 pasó esto y se redujo al año siguiente. En 2021 pasó exactamente lo mismo, pero lo que observamos es que después no se reduce. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años en México? Pues hemos tenido también procesos electorales en años no concurrentes con la elección presidencial, y pues eso también tiene un efecto sobre cómo los grupos criminales buscan afectar estos procesos electorales, aunque sean mucho más pequeños y no concurrentes con la elección presidencial. ¿Qué buscan los grupos criminales con esto? Pues justamente proteger territorios y mismo imponer a veces hasta candidatas y candidatos en ciertos municipios para que protejan los intereses de estos grupos criminales. Entonces, sí es esperable que el 2 de junio tengamos un aumento sustantivo de estos picos de violencia que hemos observado en otras elecciones.
Guerrero y Michoacán son las entidades con mayor casos de violencia política en México, seguidos por los estados de Puebla, Chiapas y Morelos, además de los estados fronterizos del sur y del norte del país.
Carlos Pizarro con el enfoque al norte de Nueva York. El expresidente Donald Trump participó en una conspiración delictiva para influir en la presidencial de 2016, es lo que ha denunciado la Fiscalía de Manhattan en la primera jornada de la presentación de las acusaciones contra el ex vicepresidente, que aspira a una reelección en noviembre. El primer ex vicepresidente que se sienta en el banquillo de la justicia en Estados Unidos por la vía penal. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a partir de las 10 GMT. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Mejor dicho, la invitada, la escritora Carole Prunhuber, con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Conflictos como el de Ucrania o el de la banda de Gaza ocupan desde hace meses portadas de periódicos y noticieros, tapando otros conflictos quizás o no menos sangrientos, como la guerra civil de Sudán o la represión del pueblo kurdo a manos de Turquía, Siria o Irán. Nuestra invitada de hoy, la escritora y periodista venezolana Carole Prunhuber, pone el foco en la lucha del pueblo kurdo, publicando en francés el libro L'impossible Kurdistan, el imposible Kurdistán. Muy buenas tardes, Carole.
Buenas tardes, Jordi, encantada de estar contigo.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Volviendo a tu libro que acaba de publicar en francés la editorial Perrin, aquí en París, su título original es Soñando Kurdistán, vida y muerte del líder kurdo Abdulrahman Gasenlu, que tú conociste precisamente en los años 80 aquí en Francia, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con Gasenlu?
Mi primer encuentro con los kurdos empieza en Cannes en 1982, cuando conozco al cineasta kurdo, turco de origen kurdo, Yilmaz Güney, que gana la Palma de Oro en Cannes ese año junto con Costa Gavras y la película Missing. Lo conocí, circunstancias aleatorias, me hice muy amiga de él y su esposa, y a través de él conocí la diáspora kurda, y a través de él conocí el Instituto Kurdo, y ahí fue donde conocí a Gasenlu.
¿Cómo era Gasenlu?
Mira, Gasenlu era un hombre encantador. Además, era un hombre que hablaba nueve idiomas, una cultura vasta, vasta, vasta. A mí cuando me conoció le dijeron que yo era poeta porque yo escribía poesía en esa época. Inmediatamente empezó a recitar poemas de Hayam, de Rumi, y los recitaba en persa y después los traducía en un francés exquisito y mucho sentido del humor.
Fantástico, ¿no? Me imagino que te fascinó, pero una periodista cultural como tú no tenía mucha idea de lo que pasaba allí en el Kurdistán,
¿no?
No
tenía idea, nada. Se había un poquito por Yilmaz y entonces me había ido empezando a instruir un poco en lo que pasaba con los kurdos en Turquía. Incluso cuando conocí a Gasenlu, yo estaba hablando con un joven dramaturgo kurdo y me dice, está fulano de tal aquí. Me dice, un nombre rarísimo. Y me dice, ¿tú sabes quién es? Le digo, no. ¿Y cómo es posible que tú me digas que conoces a los kurdos y no sabes quién es? era Abdulrahman Gassemlou, y él, a los segundos me lo presentaron, pero yo no tenía idea realmente de lo que estaba pasando a nivel de la lucha de los kurdos en Irán contra Ayatollah Khomeini.
Por supuesto. 40 millones son los kurdos que viven a caballo de cuatro naciones. Hablando de caballos, sé que eres una gran amazona, has ganado premios incluso de equitación. ¿Te facilitó eso las relaciones con los kurdos?
Mira, estando en la montaña, sí. Porque cuando fuimos, yo fui con un equipo de televisión a hacer un documental sobre la lucha de los kurdos iraníes, pero entramos por Irak. Entonces hubo que atravesar la montaña, o sea, la frontera entre Irak e Irán. Eso fue una caminata no, íbamos a lomo de mula, muy, muy largo. Entonces, cuando llegamos al Kurdistán, yo me costaba mucho caminar y subir y bajar esas lomas, no tenía la resistencia. Entonces, en un momento dado, les pedí que me dieran un caballo. Y no me lo querían dar, y yo estaba, que denme el caballo que yo sé montar. Bueno, fue montarme ese caballo, y mi relación con los kurdos cambió. Hacíamos carreras y les ganaba en las montañas. Entonces ya me empezaron a tratar como con un respeto que al comienzo no tenía, porque no tenía la capacidad de subir y bajar montañas a pie, pero a caballo sí.
Increíble, ¿no? ¿Qué recuerdos te quedan de tu primera visita ahí a Kurdistán? Imagino que era muy exótico para ti todo aquello.
Mira, a mí lo que me impresionaba pero todo fueron esas montañas majestuosas y la calidez de los kurdos, de una humanidad, y contentos. ¿Y por qué estaban contentos que estuviéramos ahí? Porque nadie hablaba de ellos. Entonces, cualquier periodista como yo, que una venezolana que realmente desconocida, me trataban como que, bueno, es la puerta para que hablen de nosotros al mundo. Gente muy que necesitaba que se supiera su drama. Y hay una anécdota que a mí me impactó mucho. Estábamos filmando la toma de una mina y explotó por accidente. Entonces, bueno, ahí bajó una señora llorando y se golpeaba en el pecho, y de repente todo lo que había sido una especie de atmósfera de gran alegría de estar nosotros ahí así, porque estos hombres ahora tenían que montarse en un caballo y atravesar 8 horas para llegar a la frontera al primer hospital que llevaba Médecins du Monde o Aide Médicale Internationale en la frontera. Entonces, ver ese drama por primera vez, una joven, o sea, que una persona está viva, está bien, o de repente ya no tiene un ojo, se le fue la mano, y de repente puede estar muerto el día siguiente, como sucedió gente que conocí, que atravesaron la frontera con nosotros. Ese choque de la fugacidad de la vida por la violencia de nosotros es una cosa que me afectó mucho en ese momento.
Terrible. Los países occidentales somos, en cierto modo, responsables de que el pueblo kurdo no tenga una nación. Justo después de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, se crearon esas fronteras, ¿no?
Los poderes coloniales.
¿Perdón?
Los poderes coloniales, sobre todo Inglaterra y Francia. Se dividieron el Medio Oriente en zonas de influencia y dividieron naciones, grupos étnicos, los dividieron entre diferentes países.
¿Y se olvidaron de los kurdos?
Pues los primeros. Pero el problema también surgió fue que después de la caída del Imperio Otomano, se hubo un primer acuerdo, que se llamó el Tratado de Sèvres, donde le dieron el derecho a las minorías de tener sus estados. Pero resulta que Atatürk, Mustafa Kemal, llevó a cabo una guerra de independencia porque no estaba de acuerdo con lo que había firmado el sultán caído. Y una vez que ganó la guerra, hubo otro acuerdo, que es el Tratado de Lausana. Entonces se establecieron las fronteras de Turquía y ahí agarró un gran pedazo de lo que fue el Kurdistán. Y se creó el Estado de Irak bajo mandato británico, el sirio bajo mandato francés. Y estaban los italianos también. Entonces ahí, en ese momento, ya tribus habían sido divididas prácticamente por una frontera, que para ellos nunca fue, eran pueblos seminómadas ya para ese momento, eran pueblos seminómadas.
Terrible. Abdulrahman Gassemlou había sido, además, antes de conocerte, quizás un ferviente stalinista, pero viviendo en Checoslovaquia, la entrada de los tanques rusos en Praga fue decisivo para él, lo cambió de manera de pensar.
Sí, era un hombre muy inteligente, además, un hombre capaz de observar y conocer la historia. Y él hablaba de que él había escuchado cosas de que estaba pasando con la Unión Soviética, pero no había pruebas. Pero cuando vio entrar los tanques soviéticos en el 68, ahí se acabó su relación con el Partido Comunista. Y ahí empieza su desarrollo político hacia una cosa que llamaba la democracia social, que estaba pues muy, muy cercana a la socialdemocracia europea. Y va por ahí su línea. Y entonces su eslogan para el partido se convierte en autonomía para el Kurdistán, democracia para Irán. Porque sabía que si no hay un Estado democrático, las autonomías no pueden existir. Los derechos de las minorías serán siempre reprimidas en estados que no sean democráticos.
por supuesto. Es cierto que el asesinato de Gassendlou fue debido a una fatua que lanzó el ayatollah Khomeini.
En 1979, después de la revolución, bueno, él empezó a exigir pues las demandas que tenían los kurdos, que eran básicamente culturales, derecho al idioma, a la cultura, enseñar, y el digamos, de lo que eran las relaciones exteriores, la defensa, eso quedaba en mano del Estado central. Cosas básicas. Él decía, lo que tienen los catalanes es lo que nosotros queremos. Y entonces, bueno, había habido en ese momento un enfrentamiento entre los kurdos y la fuerza de Khomeini, y los kurdos vencieron. Entonces el ayatollah estaba enfurecido. Iba a haber la reunión del grupo que iba a crear la constitución nueva. Y Gassendlou ha sido electo para representar al pueblo kurdo. Pero le habían dicho que debido a este enfrentamiento y que el ayatollah estaba enfurecido, era mejor que no fuera a Teherán. Entonces estaba en su casa en Mahabad, en la capital del Kurdistán iraní, viendo la televisión que estaba transmitiendo la sesión. Entonces imagínate la escena. Khomeini llega, toda esa puro gente con turbanes, puro, tú sabes, molas y los ulemas. Ahí habían solamente tres laicos que habían sido electos, uno era Gassendlou. Y entra Khomeini y empieza a hablar con esa voz suave y contenida que él usaba cuando estaba en momentos de cólera. Y mirando al público dice, ¿dónde está Gassendlou? Entonces se mira. Dice, no lo veo aquí. Entonces dice, esto es lo que recuerda Gassendlou. Si Gassendlou hubiese estado aquí, porque él es culpable de lo que está pasando, y el partido queda prohibido, y si él hubiese estado aquí, lo hubiésemos mandado directamente a la ejecución. Eso es lo que él recuerda. Y él estaba viendo eso en televisión, en su casa, y ahí le dictan la fatua. Por televisión. Y 10 años después, porque las fatuas no prescriben, terminaron matando.
Fue testigo de su propia condena a muerte.
Él lo sabía, había sido el destino de muchos de los líderes kurdos, ser asesinados por autoridades persas.
Y curiosamente coincidieron en París, ¿no? Khomeini y él.
Hay un encuentro muy interesante, porque Khomeini acaba recién llegado porque lo expulsó Saddam Hussein, a petición del Shah, lo expulsa de Irak. Entonces viene a Francia. Entonces Francia, la cuna de la libertad y tal, le dieron las posibilidades de comunicarse con el mundo. Aquí sucedió. Gente muy brillante que lo fue a entrevistar estaban obnubilados con él. Y le creyeron todo. Y él decía que no, que los derechos de la mujer iban a existir dentro de la ley islámica y que iba a ser una democracia. Todos se lo creyeron. Bueno, Gassendlou, como otro partido más, digamos, a la oposición, sabía que Khomeini era el líder para que tomara el Shah. Fue a visitarlo. Y cuando Khomeini supo que estaba ahí, le dice, no quiero verlo. Se volvió. Y al día siguiente regresó. Y no lo recibió. De los cientos de personas de la oposición que iban a verlo, a Gassendlou no lo recibió. Pero incluso como es un hombre de Estado, sabía, o sea, tenía esa fuerza y esa capacidad de entender esto en una cuestión personal, él siguió, en cierta manera, apoyando, pero siempre y cuando le fueran dando los derechos a los kurdos. Y él seguía negociando, pero fue un hombre de negociación y de diálogo. Y él iba a verlo y lo fue a ver varias veces, lo fue a ver dos veces en Qom. Lo fue a visitar con una delegación. Pero él ya entendía por dónde iba la cosa.
Tenían un objetivo en común, ¿no? Era derrocar al Shah.
Exactamente. Entonces, bueno, todas las fuerzas se alinearon detrás. Pero él no se lo creía. Pero no era el momento de oponerse. Dice, porque yo me había leído los libros. Es que la gente no se leyó los libros, ahí estaba todo, no nos mintió. Nos mintió cuando hablaba, pero no en lo que había escrito.
Precisamente con la caída del Shah y la llegada al poder de la Revolución Islámica, la represión del pueblo kurdo se elevó mucho más todavía, ¿no?
Él decía una cosa, me dice, la represión del Shah fue muy violenta, pero yo nunca pensé que Khomeini podría ser tan sanguinario. Fue una revolución de sangre, juicios sumarios.
Decapitaciones,
fusilamientos y sobre todo en el Kurdistán. Es decir, dice, lo que pasaba en la época del Shah continuó pasando durante la República Islámica contra el pueblo kurdo. Seguían siendo ciudadanos de segunda al ser sunitas y además porque eran kurdos, eran una minoría. Pero no fueron solamente los kurdos, o sea, las otras minorías también fueron perseguidas, pero notablemente los kurdos porque son rebeldes por naturaleza. Es un pueblo que nunca ha permitido que los quieran borrar su identidad. Está muy orgulloso de su identidad.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en El Imposible Kurdistán, libro de la periodista y escritora venezolana Carla Punhuber, que ha sido editado aquí en Francia por Perrin y en su versión original en inglés por Peter Lang Publishing en Nueva York. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Boni.
Mucho éxito con este libro aquí en Francia. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.